Yo les pregunto, amados, ¿recuerdan cuando el Señor creó al hombre? ¿A dónde lo puso? En el huerto, ¿no es cierto? ¿Para que hiciese qué? Cuidase, lo labrase y lo guardase. La palabra guardar significa prestar, en otras palabras, prestarle mucha atención, mirar, cuidar diligentemente. Eso implica una adoración. Una adoración, el guardar, labrar, es una adoración diligente, es un cuidado constante. No puede haber descuidos. Ahora, habiendo dicho eso, el Señor Jesucristo también habló a sus discípulos acerca de aquel hombre que, habiendo rentado, creo que le decía, no recuerdo, a sus siervos, él se marchaba lejos, ¿no? Y le decía simplemente: estad atentos, porque no sabréis cuándo vuestro Señor ha de volver. Y finalmente concluía de esta forma ese pasaje. Decía: lo que a vosotros os digo, a todos os digo. ¿Y qué decía? ¿Qué es lo que le decía a todo el mundo? Velad y orad. O en otras palabras, velad, pero apercibidamente, no velad solamente a medias. Velad apercibidamente. En los versículos del 3 al 5, vemos que lo primero que uno es nombrado guardián, una vez que recibe el mensaje, una vez que estamos en la luz y que estamos andando en la luz, que estamos conociendo que Él nos limpia de toda impureza, de todo pecado, a través de este abogado, lo primero que vemos es que Él nos nombra guardián de su palabra. Y aquí vamos a ver varios términos, pero todos se conceptúan en uno solo, y es su palabra. Veamos, versículo 3, capítulo 2, de 1 de Juan, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Noten que en todo hay evidencia. Y si esto, pues habrá de suceder esto otro. Si estamos en la luz, tendremos comunión. Y así sucesivamente. Bueno. Y en esto, dice, sabemos que nosotros le conocemos. Sí. Una serie de condiciones para que no haya equivocación. En esto hay evidencia. No lo que yo quiera decir ni lo que otro me quiera. Es la verdad. Y la verdad no. Dice, por su fruto nos conoceréis. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos. Era cuando hablamos de los mandamientos. Todo se viene abajo. Aquí estamos con Moisés de nuevo, ¿no? Quizás puede que esa sea la tendencia de algunos. Pero no. Permanezcan ahí nomás. No dejen que concepto. Escuchen bien. No dejen que el concepto religioso, no dejen que los prejuicios de los seres humanos inconversos que tanto mal nos ha causado, no dejen que estas cosas nos lleguen a afectar. Escuchémoslo directamente decir, ¿qué es lo que él tiene que decirnos? Nosotros tenemos nuestras propias deducciones, o las hemos hecho. Pero ¿qué es lo que significa sus mandamientos? Veamos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda... Es su palabra. ¿Qué creen ustedes que le dio el Señor Jesucristo a sus discípulos? Vamos por favor a buscar en el Evangelio de San Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, por favor. El Evangelio de Juan, capítulo 17. Amén. Noten, por favor, aquí en el capítulo 17, versículo 14. Yo les he dado qué cosa, qué es lo que Cristo nos da. El mensaje, la palabra. de vida. Es lo que viene con Cristo. Es lo que decían los discípulos. ¿A quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Capítulo 17, el versículo 14. La palabra del Señor. Así que cuando estamos viendo la palabra, lo que es en sí la palabra, está hablándonos de vida. Es vida lo que el Señor nos ha dado. No, hermanos, por muy bendecido que esté siendo un mensaje, por muchas cosas que pueda, no hay sustituto en cuanto al Verbo de Dios, que es Cristo Jesús, la palabra con P mayúscula, por así llamarle. Esa es la palabra por distinción. No hay sustituto, no lo hay. Cristo, el verbo, nosotros somos emisarios de ese verbo, somos portavoces de ese verbo, pero ninguno somos ese verbo. Ese verbo es aquel que habita y mora en nosotros, pero él es peculiar, particular, él es único. Él nos ha dado ese verbo. ¿Para qué? Para que habite en nosotros, para que esté en nosotros, para que seamos sus guardianes. Guardián de la palabra. Les he dado, les he confiado tu palabra. Dice aquí, volviendo otra vez a la epístola de Juan. Epístola de Juan, en el versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Así que, al guardar su palabra, su amor se ha perfeccionado. ¿Y qué es lo que estamos? Al guardar su palabra, ¿estamos dónde? En él. Al guardar sus mandamientos, al guardar su palabra, estamos en él. Ahora, lo próximo es, si estamos en él, si estamos en la palabra la tenemos, lo próximo es ser guardián en cuanto a permanecer en él. Estamos en él, permanezcamos en él. Es lo próximo, permanecer en él. Recuerden, el haber recibido su palabra nos ha causado estar en él. ¿Está eso claro? Ahora, si estamos en él, lo próximo es, como guardianes que somos llamados a ser, lo próximo es permanecer en él. No solamente habernos hallado un día en él, sino permanecer en él. Bien. Capítulo 2, primero de Juan, capítulo 2, versículo 6. Y 7. El que dice, ¿ves? Todo es un desafío. Esto no es. No solamente lo diga, muéstralo. ¿Cuál es la evidencia? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Nos trae a esa constancia en él. ¿Cómo? Andando sin excepción. Dice que debe andar como él anduvo. ¿Qué fue lo que le decía el Señor Jesucristo a sus discípulos? Cuando él llamaba a alguien, ¿qué es lo que le decía? Ven y... Él es el ejemplo, él es el patrón. Somos llamados a permanecer en él. Quiero que busquen conmigo en el Evangelio de Juan, el capítulo 8. Por favor. Permanecer en él. Juan, capítulo 8. Vamos a observar aquí los versículos del 30 al 31. Juan 8, versículos 30 y 31. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él, o en otras palabras, recibieron el mensaje. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. A eso nada más. Sí, condición. Si vosotros permaneciereis en qué, en el mensaje, en mi palabra. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, aquello que os he dado ya y que vosotros tenéis y que estáis en ello, si vosotros permanecéis, seréis verdaderamente mis discípulos, verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. No es decir, yo recibí a Cristo como mi Salvador X años atrás. ¿Saben que ese es uno de los problemas del cristianismo generalmente? Hay conciencia solamente acerca de un evento. El pueblo del Señor generalmente vive en pos de eventos. ¿Cuándo va a ser este próximo evento? ¿Cuándo va a ser el otro? ¿Cuándo fue aquel? ¿No? Y siempre de evento en evento. Pero no hay una constancia. Y es lo que el Señor nos está hablando, acerca de una constancia, una permanencia. Como guardianes somos llamados a permanecer en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es... ¿Es qué? Es el mandamiento antiguo, es el único mandamiento que ha habido. Ese es el mandamiento antiguo, es la palabra que habéis oído desde el principio. Los mandamientos son una sola cosa, el verbo. Ese verbo es la palabra, ese verbo es Cristo Jesús. Vamos a ver, en complemento a todo esto, vamos a buscar en Génesis capítulo 19. Perdón, Éxodo 19. Éxodo capítulo 19. A ver si puedo introducir esto que voy a decirles ahora antes de comenzar. Hay dos cosas. Hubo el llamamiento a Abraham en dos áreas. Hubo el llamamiento, al cual Abraham respondió por la fe. Y dice que Abraham creyó y le fue contado por... Después de Abraham haber creído, Dios mandó a Abraham a que circuncidara, ¿no es cierto? Dice que vino primero, ¿la circuncisión o la gracia? ¿Se entiende el llamamiento? La fe vino primero, después la evidencia de esa fe. Notemos esto, por favor. Vamos a ponerlo tal como lo conocemos. Los mandamientos se hallan en el capítulo 20. Los mandamientos están en el capítulo 20. Pero el mandamiento está en el capítulo 19. Los mandamientos están en el capítulo 20, pero el mandamiento está en el versículo 19. Noten, por favor, en el capítulo 19, versículos del 5, del 4, realmente, del 4, en lo adelante. Dice en el versículo 4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, como os tomé sobre las alas de águilas y os he traído ¿a quién? A mí. ¿Cómo lo logró hacer? ¿Qué fue lo que pasó en Egipto la noche que el Señor sacaba a los israelitas de Egipto? ¿Qué fue lo que hizo el Señor? ¿Mandó a su pueblo a qué? Inmolara el cordero. Y que el Señor los trajo no por medio de la ley, sino que los trajo por medio de la gracia. El Señor nos llama a sí mismo por medio de su gracia, no por medio de la ley. Eso es lo primero que vemos. Os he traído a mí, dice el Señor. Segundo, aquí viene el mandamiento singular, versículo 5. Ahora pues, condicional, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Guardareis mi pacto. ¿Cuál es el pacto que ha hecho Dios con los creyentes? ¿Cómo se llama ese pacto? La palabra Cristo Jesús, el pacto suyo, el cordero que quita el pecado del mundo. Si guardareis, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, entonces seréis mi especial tesoro. En el capítulo 20 es que se manifiestan los mandamientos. Hay una distinción entre decir voy a hacer los mandamientos o a guardar los mandamientos, a voy a guardar tu pacto. El pacto de Dios es inquebrantable. Dios no quebranta su pacto. Su palabra es, fue y será. Todo podrá pasar, mas su palabra no pasará. Él hace pacto por su palabra, y esa palabra permanece fiel. Si guardareis mi pacto, este mandamiento, Cristo Jesús, el mandamiento divino, lo vamos a ver más adelante. Vamos a avanzar un poquito más, por favor. Vamos a ir al tercer aspecto de ser guardián. Hemos visto dos hasta ahora. Hemos visto lo que significa ser guardián de su palabra y lo que significa ser guardián en términos de permanecer en él. Lo tercero que queremos ver es guardián de tener comunión con todos. Noten esa palabra, con todos. Guardián de tener comunión con todos. Y aquí es donde es un poco problemático. Volviendo aquí a Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan, el capítulo 2. Notemos, por favor, de los versículos 8 al 14. Antes de leer esos versículos, lo cual lo va a incluir todo aquello de tener comunión con todos. Vamos a, para que tengan una idea. El versículo 13 dice así. Os escribo a vosotros, padres. Os escribo a vosotros, jóvenes. Os escribo a vosotros, hijitos. Comunión con todos. Como decimos vulgarmente a veces, sin hacer piñitas, sin formar piñitas, sin tener privilegios, o en otras palabras, escogiditos, sin hacer acepción, tener comunión con todos. Una comunión abierta. A pesar de las distintas etapas de un creyente. Comunión con todos. Comunión con todos. Ahora recuerden, no es comunión con todos, es comunión con el Padre y con el Hijo, y como consecuencia de ello, comunión con todos. Porque si no es la comunión del Padre, si ahí no está habiendo comunión con el Padre y con el Hijo, y uno quiere tener comunión, esa comunión. Así que tenemos que estar seguros. ¿Seguros de qué implica esto de comunión con todos? Quiere decir que sin hacer acepción, a pesar de la etapa del desarrollo de la persona, todos somos llamados a ser hijos del Altísimo. Y como familia, tenemos que relacionarnos. Si nuestra relación es con el Padre y con el Hijo. Versículos, repito, del 8 al 14. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Primero en él. Dice, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Por eso es que hay padres, jóvenes e hijitos. Noten, volviendo aquí al asunto de los padres, la diferencia entre los padres y los hijitos. Volvamos aquí al versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Noten la luz que ellos tenían. Conocéis, tiempo constante, al que es desde el principio. La última parte del versículo, acerca de los hijitos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis, con tiempo, habéis conocido al Padre. Las tinieblas van pasando. ¿Por qué? Porque la luz verdadera ya alumbra. Mientras más le conocemos a Él, más estamos en esa luz. Y quiere decir que las tinieblas van quedando atrás. La ignorancia va quedando atrás. Versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, este todavía está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. La palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Llamados, aquí hay un llamamiento a ser guardián de la comunión entre los santos. Sin hacer acepción, quiero sugerir para aquellos que nunca lo han escuchado y quisieran tener tiempo, o si tienen el tiempo de escucharlo, tenemos en la caseteca, tenemos un tape que se titula, creo que es Padres, Jóvenes e Hijitos, o algo así, ¿no? También hay otro muy similar que se llama Desarrollo Espiritual, o el Desarrollo Espiritual del Creyente. Ambas cintas están interesadas, y lo voy a atrever a decir, si alguno lo necesita, Gladys puede ayudarles en eso. Así que lo pueden buscar primeramente ahí, si no está, se lo pueden pedir a Gladys. Llamados a tener comunión. Eso es ser un guardián. Voy a repetir esas tres cosas una vez más. Todo creyente es un guardián. ¿De qué? De su palabra, de permanecer en él y de tener comunión con todos. Tiene sus implicaciones haber oído el mensaje. Lo último que queremos ver en esta mañana es que somos llamados a perseverar en él. Parte de ello ya lo estuvimos tratando, superficialmente, pero lo estuvimos tratando hace unos momentos. Llamados a perseverar en él. Aquí queremos ver esencialmente cuatro cosas. Cuando somos llamados a perseverar en él, es por motivo de que pueden haber cosas, si hay un llamamiento, una exhortación, una amonestación a que permanezcamos en él, es porque pueden haber ciertos arrastres o tentaciones que nos hagan delinearnos, o en otras palabras, apartarnos de él. Así que vamos a ver esto, por favor. Comenzando en el versículo 15, capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Aquí viene otra vez la condición. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Señor decía, no podéis amar a dos señores al mismo tiempo, porque amará al uno y aborrecerá al otro. Así que tiene que haber una definición. ¿Es el Señor o es el mundo? Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Puede que la persona diga, pero yo amo a Dios, pero uno no puede amar a Dios si primeramente el amor de Dios no está en uno. Así que lo que determina que uno ama al Señor es que el amor de Dios está en uno. Y si uno ama al mundo, uno tiene sustancia, no tiene fundamento para decir yo amo a Dios. ¿Por qué? Repito, porque el amor de Dios no está en uno, por consiguiente uno puede amar a Dios. Dice, verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Dice, hay tres cosas que se mencionan, y repito a esta cinta que está avanzando, ya hemos dedicado mucho tiempo para otras explicaciones. Quisiera, por favor, que escribieran al respecto Mateo 4, versículos del 1 al 11. Y les pido por favor que noten la tentación del Señor, como el Señor fue tentado. ¿Él fue tentado en qué? en aquello, dice que cada hombre es tentado según su propia concupiscencia. ¿No es cierto? ¿Qué es aquello que él tenía? Hambre, ¿no es cierto? Después de haber ¿qué? Ayunado 40 días, 40 noches. Tenía hambre. ¿Qué fue lo que se le ofrecía? Aquello que él quería. ¿Qué fue aquello que fue tentado? ¿No fue lo otro? La adoración. Él, para él, su deseo era adorar a Dios sobre todas las cosas. Eso era. Escrito está, al Señor tu Dios adorará solamente, pero había estado en un desierto. Y muchas veces cuando uno está en un desierto, tiende a hacer cualquier cosa. Pueden haber peligros de que nos haga adorar cualquier cosa. La palabra fue, al Señor tu Dios solamente adorará. Fue tentado en eso también. Tercero, poder, autoridad. Él sabía de que él, antes de despojarse de todo, porque él se hizo hombre, se despojó de todo, él sabía que suyo era todo el poder y todo, pero se despojó de todo eso. ¿Con qué le tentó el maligno? Con aquello que era normal para él. La autoridad, el poder. ¿Y qué fue lo que le dijo? Todo en base a eso, si eres el Hijo de Dios. Toda la esencia de la tentación tenía que ver con lo que él era. Él se hubiera podido caer en esa tentación fácilmente. El maligno solamente tienta en aquellas áreas que somos vulnerables. Aquello que él sabe que es normal en nosotros ir tras de ellos. Hay mucho que decir al respecto. Solamente les pido esto. Mateo capítulo 4 del 1 al 11. Otro pasaje que quisiera que vieran al respecto es, ahora no tentaciones, sino tentación consumada. Y esto es en el capítulo 13 de Mateo. Solamente que tomen nota de ello, el capítulo 13 de Mateo respecto a la parábola del sembrador. ¿Recuerdan esas cuatro áreas donde cayó la semilla? Junto al camino, en pedregales, entre espinos y en buena tierra. Especialmente las tres primeras, las tentaciones consumadas. Cayó junto al camino, quizás oyó, pero lo dejó a un lado. Cayó junto, cerca del corazón, el camino es el corazón, pero cerca, pero no en el corazón. Entre espinas, bueno, no tenemos que entrar en todo eso. Esas tres áreas, por favor, tomen nota de ellas. Lo segundo que queremos ver, en cuanto a llamados a perseverar, es acerca del peligro de negarle. Lo primero fue el peligro de lo mundanal, no se los mencioné, pero lo primero fue el peligro de lo mundanal. ¿En qué aspecto? En sus tentaciones. Y también viendo en comparación las tentaciones consumadas. Lo segundo es, repito, el peligro de negarle. ¿Cómo? Bueno, capítulo 2, versículos del 18 al 23. Hijitos, ya el último tiempo, recuerden que hablábamos del último tiempo, los días postreros, el peligro de cuando un creyente empieza a crecer, cuando le empieza a conocer a aquel que es desde el principio, los peligros que hay en el crecimiento espiritual. Bueno, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y no es cuestión de solamente decir, no hay Dios, no hay Cristo. Pero es cuando sutilmente el hombre, ya saben que habíamos hablado en Segunda de Pedro, cuando el hombre empieza a quererse sentar en esa silla en el templo, y empieza a querer ocupar el lugar de Dios. Negando. Y todo en una forma muy sutil. Hay errores tales como la manifestación de los hijos de Dios. Por aquí pudiéramos empezar e irnos bien de lejos. No vamos a entrar en todo eso. El engaño es sutil y tiene apariencia de piedad. Eso es lo bonito, lo interesante que es, que tiene apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de eso. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, entre paréntesis, y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel, versículo 23, todo aquel que niega al Hijo, que niega el mensaje que ha recibido, tiene, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, el que confiesa el mensaje del Evangelio, confiesa la revelación, la conciencia divina que es Cristo Jesús, también tiene al Padre. Cristo no es el mensaje de ahora, Cristo ha sido el mensaje de toda la eternidad. El mensaje de toda la eternidad, amado. No hay otro mensaje. Es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, la que estuvo con el Padre, en el seno del Padre, y que el Padre la ha revelado, porque ella es la que revela al Padre. No hay otro. Todos continuamos aquí en llamados a perseverar en Él. Hemos visto el peligro de lo mundanal en cuanto a las tentaciones, ya consumadas. Hemos visto lo que es el peligro de negarle, o no lo hemos visto. Quizás hayamos entendido un poquito, o sea, ojalá que nunca lo veamos, o por lo menos no en nuestras vidas. Que el Señor en su misericordia nos guarde. Cuando viene la autosuficiencia, cuando viene aquello de, repito, donde los términos son mezclados, y donde empezamos a sentir un poquito más de esto y de esto otro, ahí es donde vienen los tropiezos. Lo penúltimo que hemos de estar viendo es la clave. ¿Cuál es la clave para no caer? Gracias al Señor que Él no solamente nos dice hay peligro, sino que nos enseña cómo evitar el peligro. Lo vemos muchas veces, están trabajando en una calle, o están trabajando y ponen barandas, ponen barreras, gracias, ¿no? A fin de evitar, dicen, pues ponen señales, desvío, tome por aquí. Y así es el Señor. Él no solamente nos dice que hay peligro, sino que Él también nos da el camino para poder andar en forma segura. ¿Cuál es la clave? Pues, si el peligro es el de apartarnos de Él y somos llamados a permanecer en Él, entonces, ¿cómo hemos de permanecer en Él? ¿Cómo sabemos que en verdad estamos permaneciendo en Él? Viendo aquí en los versículos del 24 al 28, sí, la clave, permanecer en la unción. Permanecer en la unción. Versículo 28. 24, perdón. Lo que habéis oído desde el principio. Ese es el mensaje, ¿no es cierto? Lo que era desde el principio. Primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio. Ese es el mensaje. Eso fue lo que nos anunciaron. Eso fue lo que recibimos. En eso hemos andado. Pues entonces permanezcamos en ello. ¿Y cómo podemos permanecer en ellos? Versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. O aquel, el cual ha sido en el principio y que está en vosotros, ese permanezca en vosotros. Si está constantemente dotado de condición, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. El mensaje que oíste, si este permanece en vosotros, quiere decir que vosotros permaneceréis en la comunión, que es la que a la cual conlleva el mensaje. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Pero la unción, y esa es la forma de permanecer en Él, la clave. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe entre una cosa y la otra. Pueden haber maestros o no maestros, predicadores o no predicadores, o institutos bíblicos o no institutos bíblicos, o congregaciones. Esa verdad, si esa unción que recibisteis de Él permanece en vosotros, con o sin todos esos ingredientes, gracias al Señor por cada uno de ellos, pero con o sin ellos, habremos de permanecer en Él. ¿Por qué? Una sencilla razón. Versículo 27. Repito. Pero si la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, ¿qué es lo que enseña al creyente? ¿Los líderes? ¿Los cultos? ¿La misma Biblia? Y esto es poniéndolo ya un poquito, ¿eh? ¿Qué es lo que realmente enseña? La unción. La unción. ¿Cuántos no tienen Biblia pero no ven? Es la unción. Es la unción la que nos enseña acerca de este verbo, la que nos enseña acerca de la divinidad. Noten, por favor, en el versículo 27. Según ella os ha enseñado. Si no es ella la que enseña, entonces estamos perdidos. Entonces no es más que pura teoría. Un aspecto filosófico solamente de la Biblia y nada más. Pero si es ella la que nos enseña, entonces esa unción nos enseña a una sola cosa nada más. ¿La cuál es? A permanecer. Eso es todo lo que la unción nos enseña. Permanece en Él, permanece en Él, permanece en Él. Los hombres dicen, mira aquí, mira allá, mira esto, mira esto otro. La unción dice, no, es Él, es Él, es Él. Míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él. La unción no distrae, atrae. Atrae a Cristo. Los hombres distraen, pero la unción atrae, atrae a Cristo. ¿Por qué? Porque esa unción fue únicamente para Él. Para Él. Juan el Bautista dijo que aquel que le enviaba a Él, el Padre, le decía, aquel en el cual veas al Espíritu, o sea, la unción venir sobre él y reposar, o en otras palabras, permanecer en él, ese es el verdadero. Ese es el verdadero. Permanecer, sí, pero ¿cómo podemos permanecer en él? Únicamente por medio de la unción. Es la unción, porque la unción solamente fue para él. Ah, pero Él es el que nos bautiza con su unción, es Cristo el que la recibe del Padre, pero el Hijo como cabeza la permite que corra el cuerpo, o en otras palabras, que el cuerpo, los miembros sean bautizados para que nosotros permanezcamos en Él. El versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Qué dijo el Señor a través de la vasija, el hermano Pablo? Dijo, cuando Cristo se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él, ¿en qué? En gloria. Las vírgenes, cinco sabias, cinco fatuas, todas vírgenes, todas con lámparas ardientes. Algunas tomaron solamente para el tiempo presente, dependían solamente del tiempo presente, pero otras sabiendo tenían para esperar. Para esperar siempre. Es interesante, ese aceite siempre, esa unción siempre habla del Señor, siempre espera al Señor, siempre anticipa al Señor. Y cuando vieron al Señor venir, lo reconocieron, porque esa unción hablaba de Cristo. La unción habla de Cristo y la unción nos insta a permanecer en Él. Lo último que vamos a estar tratando ya para concluir es la evidencia de lo que hemos dicho anteriormente. En cuanto a la clave es permanecer en la unción. Vamos a ver la evidencia de esto y así concluimos. En Hechos capítulo 14, la evidencia. El Evangelio de Juan, el capítulo 14, leyendo los versículos del 15 al 26. Esto es como una especie de resumen acerca de lo que hemos venido tratando. Noten cómo comienza el capítulo 14, versículo 15. Perdone. El Evangelio de Juan, capítulo 14, comenzando a leer en el versículo 15. La condición. Eso no es. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Cristo dijo, yo soy la verdad. Así que lo que habría de enviar era su propio Espíritu. Si Él es la verdad, habría de enviar su propio Espíritu, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros y estará en vosotros. Cristo moraba con los creyentes, aquellos que recuerdan en cristología, o en neumatología. Él moraba como la verdad que era con sus discípulos, pero esa verdad quería estar en sus discípulos. Esa verdad venía en forma física, estaba en forma material, forma física con ellos, pero al volver otra vez a su estado original habría de ser el Espíritu de verdad el cual daba testimonio de aquel que había estado con ellos. Dice, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Ese es el mensaje que oímos desde el principio. Para que vosotros tengáis comunión con nosotros, como nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es quien me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra, comienza hablando de los mandamientos, lo reduce aquí, guarda, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada, comunión, es una comunión, es una morada, es un residir con la divinidad, el mensaje que conlleva una comunión con el Señor, y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, concluyendo el versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo, la palabra, Cristo Jesús, el Verbo Divino, os he dicho. No lo que los hombres dicen, lo que dice la palabra, lo que dice el mandamiento divino, lo que dice aquel que es el genuino del Padre. Ese Espíritu Santo os recordará, os enseñará una cosa, permaneced en Él. Es lo que el Espíritu Santo, la unción hace, permaneced en Él. Esta epístola es general, como siempre, es general porque es para todos. Es para toda la comunidad de los santos, que está aquí formada por los santos de Dios. Sin importar, ya sean padres, jóvenes o hijitos, es para todos. Necesitamos permanecer en él.